Para Aristóteles, la política era el arte de lo posible. Otros rememoran que, en función de la política, para Maquiavelo, el fin justificaba los medios. Para él, la política debe ser el arte de poner todos los medios necesarios para hacer posible el buen vivir de los pueblos. En Radio Tierra Campesina y con los pies en la tierra, Dante Roffi.
Compañero y amigo Dante Roffi, bienvenido una vez más, como cada martes, a Con los Pies en la Tierra. ¿Cómo le va?
Muy bien, Juan. Buenos días. Buenos días para todos los que están sintonizando Radio Tierra Campesina.
Hoy Emilia conmigo en esta mesa también.
Buenos días, Emilia.
Buenos días, Dante. ¿Cómo andás?
Bien, muy bien. Y el saludo para Héctor también, que está ahí en los controles.
Así es.
Aquí en Buenos Aires con lluvia ya por segundo día consecutivo. Así que sin poder ver el sol en esta Argentina de Cambiemos.
Bueno, es una metáfora importante. Acá sí. Te contamos que está nublado a partir de hoy. Ayer estuvo lindo y la gente del Servicio Meteorológico Nacional nos ha prometido lluvia. Pero como lo maneja también Mauricio al Servicio Meteorológico Nacional, tampoco ya sabemos mucho qué pensar.
Está bien, yo no le confiaría entonces demasiado. Bueno, se viene un mes, agosto, que no va a ser sencillo para el gobierno. Primero, antes de entrar en el detalle de lo que va a ser agosto, digamos que hay dos novedades que nos hemos enterado en estos días. Primero, que la CGT existe. Y segundo, que no solo existe, sino que la CGT dice que está para defender los derechos de los trabajadores. Son dos novedades bastante importantes después de tanto tiempo de silencio, de tanto tiempo de estar guardados, de haber pasado el veto a la ley antidespidos sin hacer nada, con un Moyano que desde hace meses estaba más preocupado por ver si tenía algún rol importante dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, y como bueno, hoy ya sus aspiraciones han dado por tierra, digamos que está nuevamente reactivándose su rol como dirigente sindical y se están generando muchas movidas dentro del movimiento trabajador que va a hacer que agosto resulte un mes incómodo para el gobierno de Cambiemos.
Así parece.
Digamos que esta secuencia de acontecimientos va a arrancar el 5 de agosto, donde la CGT va a tener un plenario de secretarios generales en el que se emitirá un documento crítico con el rumbo del gobierno. Dicen que este trabajo va a tener como título De mal en peor. Y dentro de los temas que va a abordar este plenario de secretarios generales de la CGT van a estar el tema tarifazos, la reapertura de paritarias, la promesa que había hecho Macri en plena campaña de derogar el impuesto a las ganancias, y van a dar estos secretarios generales un llamado de alerta por la suba en las importaciones, que lo que está generando es un mayor caudal de suspensiones y de despidos en muchas empresas, dado que lo que viene de afuera, todo lo que se importa, en general se importa a un valor inferior a los productos que se producen en Argentina. Entonces, por supuesto, ante un gobierno que deja entrar prácticamente sin regulaciones un montón de productos que se producen en el país, empresarios inescrupulosos, que en Argentina los tenemos y por montones, están aprovechando este espacio que les da Cambiemos para traer del exterior cosas a precios más bajos. Acá hay una dualidad. Por una parte, estos empresarios se favorecen, y por otra parte se favorece también el gobierno, porque cuando vos traes cosas más baratas del exterior, abaratás también los productos en el nivel local. Uh-huh. Y eso lo que hace es, de una forma bastante perversa, bajar el índice de inflación. Por eso es que se están dando también tantas importaciones.
Y si me permitís, Dante, comparto en un 100% la palabra perverso en este mecanismo, porque además genera una idea en el consumidor de que, bueno, de cierto contento, digamos, por poder acceder a un producto a más bajo precio a través de este tipo de método de compra, y es ficticio, porque es una cuestión que lo que hace es socavar justamente la economía nacional.
Exacto, y aparte también es perverso que te lo presenten como una apertura a la competencia, cuando que muchos de esos productos vienen de lugares donde hay trabajo esclavo, lugares como China o lugares como México. En México hay muchísimo trabajo esclavo y hay muchos productos que se exportan desde estos lugares donde los costos laborales son absolutamente bajos porque prácticamente esos trabajadores no tienen derechos. Entonces, cuando vos insertás en el mercado argentino ese tipo de productos, por supuesto que siempre van a ser más baratos que los productos que se generan en Argentina, donde hay un marco regulatorio y donde los trabajadores tienen derechos. Entonces ahí se da una falsa competencia. Continuando con lo que van a ser los pasos de la CGT, después de este plenario del 5 de agosto, el 22 de agosto se va a dar el Congreso Normalizador, donde se planea reunificar a las tres CGT bajo un triunvirato que estaría formado por Juan Carlos Schmidt, que es del sindicato de dragado y balizamiento. Él sería por parte de la pata moyanista. El segundo sería Héctor Daer, titular del gremio de sanidad y diputado nacional del Frente Renovador, que él sería parte de lo que se conocía como la ex CGT oficialista de Antonio Caló. Y el tercero que integraría este triunvirato sería Carlos Acuña, del gremio de estacioneros, y esta sería la pata de la CGT azul y blanca de Luis Barrio Nuevo. En este Congreso Normalizador, que no va a ser muy sencillo porque ya hay muchos gremios que no están de acuerdo con este triunvirato, lo que se plantea o lo que se prevé es que después de definir este triunvirato que yo les contaba recién, se avance sobre medidas de fuerza y ahí sí se avance sobre un posible paro general convocado por la CGT, que supuestamente ya en ese momento va a estar reunificada. Les leo algo que dijo Acuña, que va a ser uno de los integrantes de este trinomio. Dijo Acuña: si hablamos y hablamos, pero no hay respuestas concretas para solucionar los problemas de los trabajadores, vamos a seguir igual o peor. Hablar hoy de medidas de fuerza sería una falta de respeto al Congreso Normalizador, pero estamos preparados para dar la lucha que tengamos que dar. Bueno, eso lo vamos a ver el 22 de agosto, si finalmente la CGT, como dice Carlos Acuña, está preparada para dar la pelea que muchísimos trabajadores están esperando, que las centrales gremiales se pongan a la cabeza de los reclamos para ver si finalmente se puede tener un contrapunto con el gobierno, que hasta aquí la viene llevando bastante de arriba, y el caso más patente es el que les decía recién, el veto a la ley de despidos, donde la CGT dejó solas a las CTA de Yasky y de Micheli, que por supuesto sin el apoyo de la CGT no tienen el poder de movilización que tendría todo el movimiento obrero junto. Esto va a ser entonces el 22, pero en el medio de estos ajustes que hay dentro de la CGT va a haber otras movidas gremiales. Por ejemplo, el 11 de agosto la Asociación de Trabajadores del Estado hará una huelga nacional. La cúpula nacional de ATE, con representantes de las 24 provincias, ratificará mañana la convocatoria a un paro nacional para el 11 de agosto. Y hay tres razones que aceleraron el llamado a esta huelga. La primera, por supuesto, la inflación y cómo el poder de los salarios está quedando absolutamente relegado a partir de la suba de todo lo que son los costos, desde tarifas hasta la canasta básica. La segunda de las razones es el rechazo a los despidos injustificados en la administración pública. Y esta situación, digamos que se crispó bastante más después de que el gobierno difundiera que de las 10.662 desvinculaciones que hubo en el Estado, la mitad se dio porque no cumplían funciones. Esto es lo que dice el gobierno y, por supuesto, el gremio ATE sale a refutar esta afirmación del gobierno. Y el tercer punto por el cual se llama esta huelga general es la tensión por la postergación en el debate del cumplimiento de la ley marco de regulación del empleo estatal, que pone bajo la lupa la cantidad de contratos irregulares que se vienen dando en el Estado desde hace años. Esto en algún momento lo hemos hablado, que una de las cuestiones pendientes del gobierno anterior era la cantidad de contratos basura que había en los organismos del Estado, y que lamentablemente Cambiemos se tomó de esos contratos basura para despedir a muchísimos trabajadores. Hugo Godoy, que es el jefe de ATE Nacional, dijo: el gobierno quiere difundir una versión que no está corroborada por la realidad. Hicieron un informe que da cuenta de 5.500 trabajadores. De la otra mitad no pueden corroborar que su información sea tal. Aún en el supuesto de que sea verdad, es decir, que el personal no cumpliera funciones, la otra mitad está injustamente despedida. Digamos que ATE es el gremio estatal con mayor presencia en el nivel país y cuenta con casi 255.000 afiliados, es decir, que tiene un poder de movilización muy importante. La protesta del 11 de agosto, esta huelga general que les comentaba, va a tener también una movilización a Plaza de Mayo que va a contar con el respaldo del Movimiento Evita, de Barrios de Pie y de la agrupación que reúne, que es la agrupación que reúne a cooperativistas. Digamos que también el 7 de agosto, el día de San Cayetano, va a haber una movilización de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular, que marcharán desde, justamente, desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo.
Ubicanos, Dante, para los mendocinos y mendocinas, ¿qué sería desde San Cayetano? ¿Es un distrito?
Es uno de los barrios, está en Liniers, digamos, relativamente cerca para los futboleros de la cancha de Vélez.
Bien.
Digamos que ahí está la parroquia de San Cayetano, donde todos los 7 de agosto, que es la festividad de este santo, que se lo conoce como el santo del trabajo, se generan colas y colas de gente que va a pedir por trabajo y que regularmente es el motivo de las notas periodísticas. Ese día están todos los canales en San Cayetano mostrando y haciendo una especie de testeo de si la cola es mayor o menor que el año anterior, es que hay mayor o menor necesidad de trabajo. Es un poco el boca de urna que hacen los medios todos los 7 de agosto en la parroquia de San Cayetano, que es donde la gente va a pedir por trabajo. Bueno, desde ahí a Plaza de Mayo, la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular harán una marcha para también poner un poco en evidencia el mal momento que está pasando el movimiento trabajador a partir de un montón de medidas que ya las hemos ido contando en este espacio, que siempre van en detrimento de los trabajos y en favor de la gente que más tiene y de los empresarios.
Una duda, Dante, ¿cómo estaban las colas de San Cayetano en los años anteriores? ¿Tenés una medición casera?
Sí, en realidad lo que mostraban era cómo había disminuido sensiblemente la cantidad de gente que iba a San Cayetano. Claro, sí, sí. Uno siempre tenía la visión de lo que pasaba en 2000, 2001, con colas y colas, y gente que iba a acampar días antes, semanas antes del 7 de agosto, para tener su lugar primero, para poder entrar primeros a la parroquia, y cómo eso fue en retroceso en los últimos años. Este 7 de agosto va a ser un testeo muy importante. Seguramente vamos a ver cómo los canales van a estar ahí mostrando a ver qué pasa en San Cayetano con la cantidad de gente que vaya a pedirle trabajo a este santo, que es, insisto, el santo del trabajo. También dentro de esta movida gremial, La CTA también está generando sus movimientos, y primero se pensaba que podía ser el 24 de agosto de hacer una movida a nivel país, pero desde la CTA van a esperar a ver qué pasa en esta reunión normalizadora de la CGT para ver si se puede convocar a una movilización y a un paro ya con las tres centrales de la CGT unificadas más las dos CTA. Entonces, Hugo Yasky dijo esta semana que la marcha federal que se va a llevar a cabo después de que el 22 de agosto la CGT se reunifica, esta marcha federal planea un esquema de reclamos de 3 días a desarrollarse en varias provincias. Durante el primer día, lo que se va a hacer es justamente marcha en distintas provincias, que ya la CTA dirá en qué provincias van a ser las cabeceras de estas marchas. En el segundo día van a ser actos importantes en Córdoba y en Rosario, y finalmente el cierre será en Plaza de Mayo. Este jueves se reúne la comisión de la CTA de Hugo Yasky para ultimar un poco los detalles de esta movida. Y lo que dijo Yasky es que el gobierno debe hacer un cambio de rumbo para incorporar una agenda social, que es un tema que está desatendiendo. Y dentro de estas cuestiones gremiales, lo otro por lo cual el gobierno no la va a pasar bien es que justamente, ustedes recordarán cuando comenzaron las paritarias, que muchas paritarias se cerraron no a un año, sino a 6 meses. Y el gobierno fue un activo impulsor de que muchas paritarias se cerraran a 6 meses. ¿Por qué? Porque justamente, como lo decía el gobierno, que en el segundo semestre las cosas iban a estar mejor, el gobierno apuntaba que en el segundo semestre la inflación cayera drásticamente y que cuando se tuvieran que volver a sentar los gremios con las patronales, se encontraran con un estado con una inflación baja y que esas paritarias por los 6 meses restantes no fueran conflictivas. Bueno, todo le salió al revés al gobierno de Cambiemos, el segundo semestre no llega y la inflación continúa desbocada. Entonces, los gremios que hicieron un acuerdo paritario de abril a septiembre, es decir, que en septiembre vencen estas paritarias, ya están comenzando a pedir que se reabran las paritarias y el umbral de pedido de aumentos vuelve a ser alto para las aspiraciones del gobierno. Hay, entre los gremios que van a volver a discutir, están los gráficos bonaerenses, los empleados del plástico, los empleados de la construcción, empleados frigoríficos, los empleados de comercio, los pasteleros y los estacioneros. O sea que son muchos gremios que nuevamente van a poner en tela de juicio la cintura del gobierno para poder evitar una conflictividad dentro del segundo semestre.
Algo tan básico como la lucha por alcanzar a la inflación, ¿no? Porque es una cosa que...
Exactamente, y por no quedar relegados. Sí, sí. Digamos que todos los gremios que cerraron paritarias por todo el año, todos esos gremios van a quedar entre un 10 y un 15% abajo de la inflación.
Lo grave también es que ya hay un discurso de los medios hegemónicos demonizador. Che, ya están pidiendo la apertura de paritaria de nuevo. O sea, como diciendo, que esperen un poco, que no se abusen.
Medios,
¿viste?
Son esos medios que validan todo el tiempo el discurso oficial y que tanto daño le hacen a la opinión pública. Sí, sí. Porque la opinión pública consume esos medios y se queda con esa única opinión. Entonces sí, parece que los gremios todo el tiempo están generando conflicto para ir en contra del gobierno. Y en realidad, esos gremios que están pidiendo reabrir las paritarias, lo único que están pidiendo es que sus trabajadores no se queden, como les decía, entre un 10 y un 15% abajo de la inflación. Oscar Martínez, del Taller de Estudios Laborales, le contó el fin de semana al diario Tiempo Argentino que no llegamos con un panorama como el que preveía el gobierno al segundo semestre. El gobierno esperaba estar tranquilo para cerrar aumentos marginales. Eso no va a ocurrir. De hecho, se aceptaron acuerdos basados en que lo peor ya había pasado y ahora hay sectores que ya están planteando reabrir todas las paritarias, incluidas las anuales. Esto hay que tenerlo también muy presente, porque todos estos gremios que ven que se reabre paritarias para aquellos que cerraron acuerdos por 6 meses, van a decir, pucha, nosotros nos quedamos, nos comimos el amague y cerramos una paritaria anual y hoy nuestros trabajadores están absolutamente en la lona. Claro. Porque quedarte un 10, un 15% abajo de la inflación es como que estás trabajando, no diría gratis, pero casi, porque no llegás a cubrir los costos de cómo está subiendo todo en la Argentina. Caso más patético en estos días, lo estamos viendo con el aceite. Uh-huh. Imagino que habrán visto las imágenes de cómo la gente se agolpa para comprar aceite porque se viene un aumento muy importante. Entonces se está generando esta psicosis.
Psicosis colectiva, claro, tal cual, es la palabra, ¿no?
Esta psicosis de la gente por querer ir y comprar 5 o 6 botellas de aceite. Ahora, mirá, veamos lo que son las cuestiones, ¿no? El gobierno tanto tiempo diciéndonos que gracias a sus políticas evitamos ser como Venezuela. Y estamos viendo en Argentina las imágenes que ellos nos muestran de Venezuela. Exacto. Donde nos dicen que la gente se agolpa porque los alimentos no alcanzan. Bueno, hoy estamos viendo penosamente cómo la gente se agolpa en los supermercados para ver si puede conseguir un poco más de aceite antes de que venga el aumento que desde la industria aceitera están anticipando.
Como siempre, Dante, mirando la mitad del vaso lleno, vio que usted, que yo me caracterizo a veces por tratar de hacerle el contrapunto, a mí no me viene mal, porque yo estoy un poquito excedido de peso, en mi casa nos gustan mucho las frituras, y así que no nos va a venir mal que nos suban un poco
el aceite. Bueno, yo no tengo ese problema, vea usted, porque, o sea, el de la gordura sí, no hay modo de evitarlo. Pero la fritura, no soy muy amante de la fritura por el humo que genera en el hogar y demás. Entonces, salvo alguna vez que voy a la casa de mi vieja, que me hace unas buenas milanesas.
¡Qué grande la vieja!
Claro, en casa difícil. Así que yo cedo mi botella de aceite a quien la quiera comprar.
Muy bien, muy bien.
Y para finalizar, veamos un hermoso contrapunto. Hermoso, digo, por supuesto, con un carácter irónico de la palabra, ¿no? Dos títulos. Un título del querido diario Clarín. Fuertes elogios del jefe de economistas del FMI al gobierno. Muchos recordaremos, ¿no?, cuando el FMI elogiaba al gobierno argentino. ¿Qué pasó después? Bueno, Clarín nos cuenta. El economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Maurice Obstelf, un apellido muy difícil, llegó a Buenos Aires en una visita relámpago y halagó al gobierno de Mauricio Macri por los resultados alcanzados en el primer semestre. Y dijo este buen hombre, Maurice, mire que casi me parecido al presidente, Maurice.
Sí, sí.
Después de años en los que Argentina se cerró al mundo, la nueva administración se tomó el trabajo de corregir desbalances y distorsiones, contó este funcionario del FMI en una presentación en la Universidad de Itela. Y continuó, el nuevo gobierno argentino arregló rápidamente con los holdouts, liberaron las relaciones financieras con el mundo y volvieron a los mercados internacionales, sostuvo el economista. Veamos los tres puntos, arreglaron con los holdouts, fondos buitre, liberaron la relación financiera con el mundo, volvieron a los mercados internacionales. ¿Qué es todo esto? Todos estos tres puntos, el común denominador, deuda. Y el Fondo Monetario Internacional está contento, ¿por qué? Porque la Argentina nuevamente toma deuda. Y hoy también un título del diario BAE dice lo siguiente, y lo atémoslo al título de Clarín. Por la mayor emisión de deuda, el pago de intereses se disparó el 87% en el año. Y dice el diario BAE, por la mayor emisión de deuda y la devaluación, el pago de intereses, lo paga el Estado, pero lo pagamos todos los contribuyentes, casi se duplicó durante el primer semestre respecto al mismo periodo del año pasado. De acuerdo a la Asociación Argentina de Presupuesto y a la Administración Financiera Pública, El gobierno gastó 91 mil millones de pesos por este concepto entre enero y junio, lo que representa un 87% más respecto de igual lapso de 2015. Según la consultora, el déficit fiscal del primer semestre alcanzó los 132.500 millones de pesos, lo que representó un incremento del rojo fiscal del 45% respecto del mismo momento del año anterior. El deterioro en el resultado es de unos 20 puntos porcentuales peor que lo informado por el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, la semana pasada, ya que Prat-Gay había dicho que el agujero fiscal había empeorado un 25% respecto de 2015. Entonces, veamos y tengamos en cuenta cómo, mientras aumenta el déficit fiscal, mientras aumenta lo que el Estado paga en intereses por la deuda, el Fondo Monetario Internacional viene a la Argentina a decir que está muy contento por el rumbo económico que está llevando el gobierno de Mauricio Macri. Recordemos, no perdamos la memoria, cuando fue que el FMI estaba súper contento con Argentina, en la época de Menem, en la época de Cavallo, en la época cuando Cavallo volvió a asistir al gobierno de La Rúa, y finalmente cuando la Argentina fue al ocaso entre el 2000 y el 2001. Así que tengamos memoria, no nos olvidemos de estas cosas, y tengamos presente que el gobierno de Mauricio Macri hoy es un socio más del Fondo Monetario Internacional. Esperemos que las consecuencias no sean las que muchos pesimistas vislumbramos en el futuro del actual gobierno.
Bueno, pero para poner una cuota de optimismo, vamos a decir, Dante, que si el Fondo Monetario Internacional halaga al gobierno y a las medidas de Mauricio Macri, nosotros estamos en buen camino. Nos confirma.
Sí, nosotros sí, pero la pelota está del lado de Cambiemos. Así que esperemos no perder por goleada. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy.
Muy bien.
Creo que bastante en hora.
Bastante en hora. ¿Qué nos dice nuestro operador desde el otro lado del vidrio? Nos confirma por interno que está muy bien, Dante.
Yo sé que ahí don Héctor es el que lleva el reloj y la cuenta de los horarios, así que no nos vamos a extender más, y hoy le voy a dejar un tema de Fito Páez del álbum Corazón Clandestino de 1986, la época de Alfonsín. Y lo interesante de este tema, y por lo cual lo elegí, el tema se llama Nunca Podrán Sacarme Mi Amor, y en la letra vamos a ver cómo todo el tiempo estamos de alguna manera poniendo el foco en lo que pasa con los gobiernos. En aquel momento Fito Páez se quejaba de lo que pasaba en el gobierno de Alfonsín, y por ejemplo, dentro de la letra nos dice: ni un analista, ni un doctor, ni Stubrin, que era un funcionario del gobierno de Alfonsín, ni el gobernador te solucionan los problemas, dice Fito Páez, para un poco decir que pese a todo lo malo que pasa desde el gobierno, nunca podrán sacarme mi amor, dice Fito Páez. Y con eso los dejo, si Dios quiere, hasta el viernes.
Nos despedimos hasta el viernes. Gracias como siempre, Dante. Un abrazo.
Un abrazo, Juan, Emilia, Héctor. Hasta el viernes.
Hasta el viernes.
Ciudadano flutaón, pero nunca podrás sacarme de
no me...